Mensaje contándote cómo es que pasé 3 días preso. Hace como 10 años tenía un negocio de publicidad y me hablaron de un estudio de grabación en Estados Unidos y me dijeron: oye, va a venir a grabar al estudio un artista country. Es un estudio que se llama Sonic Ranch, graban varios artistas conocidos ahí. Pero no me dijeron cuál era el artista, pero yo dije: ah, pues está padre, está emocionante, el lugar es muy bonito, es como una hacienda, tiene alberca, te dan de comer comida como casera, es un lugar muy a gusto para estar grabando un disco. Nunca he grabado un disco, pero yo creo que va a ser muy a gusto. Y me dijeron: y pues te quieren, están buscando a alguien que grabe un detrás de escena de este artista country haciendo el disco, ¿eh? Entonces fue como: bueno, muy bien, y te pagarían, creo que era como $300 el día, ¿no? Entonces dije: oh, es muy bueno, me gusta la idea. Entonces ya les dije: no, sí, voy a ir para allá. Me acuerdo que mis compañeros del negocio me dijeron: ¿quieres que te acompañemos? Y yo dije: no, yo pensé, dije, más 300 entre 2, van a ser 150 entre 3, 100, no, yo puedo ir solo, no se preocupen. Acabo nada más es estar ahí grabando, ¿no? Entonces ya voy en el puente. Me acuerdo que ese día me levanté contento porque me sentí rico. Dije: hoy voy a ganar $300, entonces puedo ir por un Starbucks. Entonces fui, pasé por un Starbucks, pedí el café más caro. Voy ahí, camino al puente, llego y me pregunta el vista, me dice: ¿a dónde va? Y luego: no, pues voy a Sonic Ranch. ¿Y qué vas a hacer? Y luego: no, pues voy a grabar a un artista country. Yo no quería platicar esto porque hoy en retrospectiva se ve muy tonto, pero les prometo que en ese momento a mí no me pasó por la cabeza, porque tal vez fui muy tonto, ¿eh? Pero me preguntaron: ¿y te van a pagar? Y yo: sí, $300. Estaba muy feliz, ¿no? Y me dice: ah, ok, pásale aquí enfrente. Entonces ya voy, me estaciono y luego me dice: ahora pásale adentro a las oficinas. Me pasan a las oficinas, agarran mi visa y la cortan. Y dice: ¿sabes qué? Pues no puedes pasar a trabajar. No sé si sabías, pero no puedes trabajar en Estados Unidos si eres mexicano. Y entonces te vamos a tener que quitar tu visa. Ah, muy bien, ya, pues qué mal, ¿no? Pero pues me puedo ir. No, ¿sabes qué? No nos dejan regresar a la gente por aquí. Te vamos a mandar a un centro de detención y vas a regresar por Acuña. Y yo: ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible este suceso? Y estoy ahí, digo: pues bueno. Y no solo, ahí empezó una aventura donde me pusieron a esposas en las manos, esposas en los pies, me subieron a una camioneta, manejamos como 3 horas, vi el paso, vi las cruces y dejé de ver cosas conocidas, llegué a un centro de detención, llego ahí y le pregunto a la gente: oye, ¿cuánto tiempo llevas tú? ¿A qué horas vienen por nosotros? No, pues yo llevo 15 días, 15 días, dije: híjole. Pues a mí me dijeron que me iban a regresar por allá. Pasó el primer día y no me nombraban. Y me acercaba ahí en las celdas, me acercaba a los guardias y así como en película: es que esto es un error, yo no debería estar aquí. Y me dicen: no te preocupes, al rato te nombran. Segundo día pasa, nos cambian la ropa, nos dan a todos un chorcito rojo. Y en ese momento me veía igual a todos los demás. Y dije: tal vez sí debería estar aquí. Y ya pasa el tercer día y ahora sí me nombran y nos dicen: ok, pues ya los vamos a llevar. Por favor, nadie utilice el baño, porque era un camión escolar con un hoyo. Ese era el baño, un camión escolar con un hoyo. Y pues nos vamos y sí utilizaron el baño. Entonces ahí voy con las manos esposadas, con los pies esposados hasta Acuña. Llego a Acuña, ya me cruzo, tengo que ir hasta Torreón, ya regreso aquí a Juárez. Y todo eso pasó porque quizás si yo le hubiera dicho a alguno de mis amigos: ah, sí, acompáñame, cuando él hubiera estado ahí al lado del vista y le hubiera preguntado: ¿qué van a hacer? ¿Qué hubiera contestado? Ah, vamos de compras, vamos al Walmart, vamos a cualquier otra cosa. Entonces pues me ganó la honestidad o la ingenuidad y pasé todo ese tiempo 3 días preso, más el tiempo que viajé acompañado de gente que no he vuelto a ver, con las manos esposadas. Y yo pensaba: ¿cómo es posible que cuando algo nos importa tanto, quizás como el dinero a mí en ese momento, podemos tomar decisiones incorrectas? Podemos terminar en momentos que dices: ¿cómo llegué aquí? ¿No? ¿Cómo fue que pasó esto? Quiero leerte Romanos 1:21, que dice: Pues aunque no conocían a Dios, aunque conocían a Dios, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:25 más adelante dice: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la creación en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, te necesitamos, Dios, que tú reveles lo que está incorrecto en nuestro corazón, nos muestres, Dios, cómo cambiar, que tu palabra, como dice, Dios, nos corrija, nos inspire, nos ayude. Toda tu palabra es útil para corregir, para inspirarnos. Dios, que hoy tu palabra dé fruto en nuestros corazones, Dios. Aún en corazones duros o aún en cosas que no hemos visto, Dios, tú abre nuestros ojos, llénanos de luz. Llena de luz este lugar, llena de tu presencia este lugar. Espíritu Santo, toca nuestros corazones y despierta en nosotros un amor por Jesús. En el nombre de tu Hijo precioso. Amén. Hoy quiero hablarte de idolatría. Le pregunté a ChatGPT, ya ven que está de moda esa inteligencia artificial, ¿qué es la idolatría? Me dio tres párrafos, pero las primeras dos líneas dicen que la idolatría es la adoración o veneración excesiva de ídolos, imágenes, objetos o seres que se consideran sagrados o divinos en lugar de adorar al Dios o deidad verdadera. Luego busqué en Google qué es idolatría. Y Google decía que es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Luego busqué en la Real Academia Española qué es idolatría. Y la Real Academia decía que es un amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Pienso que la idolatría es este momento donde tú le das tu confianza, tu amor a algo más que no es Dios, el único Dios viviente. Timothy Keller tiene esta cita, te la leo, dice: la idolatría es amar cualquier cosa más que a Jesucristo. La idolatría es tratar cualquier cosa como más importante que Jesucristo para el significado de tu vida, para tu felicidad, para tu seguridad y esperanza o para tu autoestima. ¿Sabes? Esta definición me gusta porque normalmente cuando pensamos en idolatría nos imaginamos a una persona adorando a una imagen. Y pensamos que eso es idolatría. Inclusive a veces hemos sido muy duros con los católicos porque les llamamos idólatras porque adoran imágenes, pero idolatría va mucho más allá. Idolatría tiene que ver en quién pones tu confianza para tu felicidad, tu seguridad, tu esperanza o tu autoestima. Va más allá de solamente inclinarte a una imagen, sino poner a cualquier otra cosa, persona o experiencia en el lugar de Dios. ¿Sí? Génesis 2, versículo 2 y 3 dice: yo soy Jehová tu Dios. Éxodo debe ser. Esta cita yo la tengo mal. Dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, déjenme les digo la cita correcta porque esto está mal ahí. Dice Éxodo 20. Sí, es un Éxodo 20, 2, 2 y 3 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego a Jesús le preguntan: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les contesta citando un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, 5 y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y me hace pensar, ¿realmente amamos al Señor? Porque conocemos este versículo si has estado un tiempo en la iglesia, o aún si no, tal vez tú dices: pues yo sí amo a Dios, le doy las gracias todos los días. Nos encanta pensar que amamos y confiamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero de verdad será cierto, o tal vez decimos, bueno, este versículo es muy exagerado, ¿verdad? Nadie puede amar con todo su corazón, nadie puede amar con toda su mente, nadie puede amar con todas sus fuerzas. Es como si Dios te estuviera diciendo, de veritas, me amas. Y es como, sí, de veritas. Como que tratamos de diluir la palabra. Pero este no es cualquier mandamiento, es el principal mandamiento, no tener otros dioses aparte de Dios. Y no tener otros dioses no significa solo decir, es que yo creo que hay un solo Dios. Los demonios también lo creen. No tener otros dioses significa que tu prioridad para tu felicidad, tu amor, tu esperanza está en Dios. Cuando te sientes muy preocupado, ¿a dónde vas? Cuando te sientes muy estresado, muy angustiado, ¿con quién hablas? Cuando te estás decidiendo cómo gastar tu dinero, ¿en qué te basas? Cuando algo te enoja mucho, ¿por qué fue? Y ahí en esas preguntas, al responder esas preguntas, puedes encontrar qué es la prioridad en tu corazón. ¿En quién confías realmente? Martín Lutero, y te cito de nuevo, aparece ahí en la pantalla, dice, ¿qué es tener un Dios? Todo lo que buscamos para cualquier cosa buena y refugio en cada necesidad, eso es lo que se entiende por Dios. Muchas personas, y pone un ejemplo, imaginan que tienen a Dios y todo lo que necesitan siempre que tengan dinero y propiedades. La evidencia de esto aparece cuando las personas son arrogantes, seguras y orgullosas debido a tales posesiones, pero se desesperan cuando carecen de ellas o las pierden. Martín Lutero está diciendo, alguien dice, no, yo sí tengo, yo creo en Dios. Pero creo en Dios porque me siento bendecido, tengo todo lo que necesito. Pero en el momento que no tengo las cosas que yo quiero, me empiezo a desesperar. Entonces, ¿realmente quién es su Dios en este caso? La idolatría es un pecado muy grave. Es el primer mandamiento, Jesús diciendo, este es el primer mandamiento. Y yo quería hoy hacerte pensar que quizás así como yo cuando estaba ahí diciendo que iba a ir a grabar un artista country pensando en $300, a veces nosotros ponemos algo en primer lugar antes que Dios. En la historia yo puse $300 antes que mis amigos, que mis compañeros, antes que siquiera orar y decir, Dios, ¿quieres que tome este proyecto? Y Dios se encargó de dejarme claro que Él no quería que tomara ese proyecto. Pero a veces en tus momentos decisivos, quizás no estás buscando a Dios, a veces en la vida diaria no estás buscando a Dios. Y hoy quería poner sobre la mesa que quizás somos idólatras y no lo sabemos. Y hay tres formas de idolatría que quizás no hemos notado. Y la primera es idolatría por desesperación. La segunda es idolatría por nuestros dones o a nuestros dones. Y la tercera es idolatría por necesidades reales. Sí, quizás hay más formas de idolatría, pero hoy quiero que veamos estas tres, porque estas tres son muy sutiles. Son tres formas en las que quizás tú y yo estamos siendo idólatras y no nos hemos dado cuenta. Vamos a leer Éxodo 32. Si puedes ir ahí en tu Biblia, igual va a aparecer en la pantalla, si no. Pero Éxodo 32, del 1 al 9, vamos a leer. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Probablemente son diversiones perversas. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que los ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. ¿Ok? Entonces, empezamos, el momento que estamos viendo aquí sucede después de que ellos han salido de la tierra de Egipto. Ya pasaron varios días que están afuera, que fueron liberados. Y Moisés sube al monte para hablar con Dios. Dios está haciendo un pacto con él. De hecho, está dándole los 10 mandamientos. Y mientras Moisés está hablando en la parte más alta de la montaña y hay truenos y relámpagos porque Dios está hablando, esto sucede de esta parte, en esta parte de la historia. Y entramos con ver qué es lo que tienen en la mente los israelitas. Y lo que vemos que ellos tienen es que empiezan a preocuparse porque ya no ven a Moisés. Éxodo 32:1 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Ahora, qué crítico es si tu situación, si tu relación con Dios depende de una persona, no va a ser suficiente, porque un día esa persona no va a estar. Si tu relación con Dios depende del mensaje del pastor y un día el pastor no da el mensaje y lo da alguien más, es como, no funcionó. ¿Sí? Si tu relación con Dios solo depende de lo que escuchas cada domingo, no va a ser suficiente porque en un momento de prueba de dificultad no vas a tener aquí la iglesia. Tu relación con Dios no puede depender de una persona. ¿Y cuántas veces a veces idolatramos incluso a una persona y decimos, no, esta persona, él me guía, él me sustenta, y cuando somos decepcionados es tan doloroso? Entonces, el pueblo de Israel se empieza a desesperar, ¿dónde está Moisés? No ha regresado. Y se les ocurre que la cura para su impaciencia es hacer otro Dios. Están desesperados y dicen, bueno, pues hagamos un Dios. Y esto es crítico, es increíble qué tan rápido la impaciencia nos lleva a la idolatría. No saber esperar puede producir en ti un corazón idólatra. Jóvenes que no pueden esperar para el matrimonio, terminan poniendo al Dios como el sexo de su relación y tienen relaciones antes de casarse. No podemos esperar al gozo, así que empezamos a buscar vicios que nos den cierto tipo de felicidad. No podemos esperar a descansar de la manera correcta y salimos a comprar algo de comer. Nos desespera ahorrar para comprar algo y entonces usamos la tarjeta de crédito. El meses sin intereses está basado en la desesperación humana, en decir ya lo quiero tener. Entonces no podemos esperar y entonces ponemos a algo más en el lugar del proveedor. No podemos esperar a que Cristo regrese e instale su reino y entonces empezamos a unirnos a la cultura y el reino actual. Por desesperarnos. Santiago 1:3, hablando de la paciencia, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces hay una relación entre la paciencia y la plenitud, o la desesperación y el sentimiento de vacío constante. ¿Sí? Cuando nos desesperamos porque queremos algo ya, es que yo quiero que Dios arregle mi economía ya, es que yo quiero que Dios traiga una sanidad ya, y como Dios no ha sanado a mi familiar, entonces vamos a hacer otra cosa. Y como entonces no consigo el dinero que necesito, aunque se lo he pedido a Dios, entonces voy a tener que hacer otra cosa. Tal vez está chueca, tal vez todo el mundo lo hace y yo no debería, pero pues es que Dios no me contesta. Y entonces nos volteamos hacia la idolatría. Y en lugar de esperar decimos, ok, voy a buscar otro Dios. Y es bien curioso porque yo he visto solteros desesperados por casarse y matrimonios desesperados por separarse. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el soltero no estaba buscando una pareja, estaba buscando un Dios que viniera y sanara su corazón, que viniera y lo hiciera feliz, que viniera y le diera todo lo que siempre había soñado. Entonces se hizo la idea de un Dios y se la puso sobre un hombre y empezó a adorar y a seguir ese hombre. ¿Y qué crees? Tarde o temprano salió ella o él decepcionado. y sabes, es muy complicado la calidad de conflictos que tienen en los matrimonios, porque la mayoría de las veces son conflictos donde esperas de la otra persona que te dé lo que solo Dios te puede dar. Ah, es que yo me siento muy estresada y quiero que mi esposo me entienda. No podemos, somos creación. Somos creados por Dios, no tenemos la capacidad de entender a las mujeres, ¿sí? No se puede, somos creados, limitados, pero hay un Dios que te comprende, hay un Dios que te entiende. Y hombre, puedes decir, es que yo quiero que mi esposa me haga sentir valioso, para eso tienes a Dios que murió en la cruz para hacerte sentir valioso, ¿sí? O sea, no podemos buscar en la pareja lo que Dios ya nos dio. Y hay tantos conflictos porque esperan que la otra persona satisfaga todo lo que solo puedes encontrar en Dios. Y entonces es conflictivo. Sí, ya basta de tener conflictos donde esperamos de un pastor, de una pareja, de un hijo, de un jefe, lo que Dios te está dando. Y dices, y los ponemos en el lugar de Dios y nos frustramos de que no actúan como Dios. Y adivina por qué, porque son ídolos, no son dioses reales, están limitados. Entonces, cuidado cuando te estés desesperando porque quieres algo ya, porque el siguiente paso, si no te detienes, va a ser idolatrar a algo más, idolatrar a alguien más. Cuando te estés desesperando, vuelve a Jesús y dile, Dios, ayúdame. Yo quisiera esto ya, pero confío en tus tiempos, confío en tu sabiduría, confío en tu voluntad. Cuesta, pero tienes que frenarte. Y si no, ahí vas y dices, no, pues como ya no tengo lo que quiero, lo voy a buscar a mi manera. El segundo punto que te decía es idolatría a nuestros dones. Aarón les dice, hey, traigan los aretes que traen sus hijos, sus hijas, sus mujeres. ¿De dónde venían esos aretes de oro? Si te vas a Éxodo 3:21, cuando Dios está hablando con Moisés, hablando de la liberación, de cómo va a suceder, dice, y haré que este pueblo haya gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, así despojarán a los egipcios. ¿Y qué crees que pasó? Cuando ya es el momento donde el pueblo está saliendo de Egipto, Éxodo 12, 35-36 dice, los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían, así despojaron a los egipcios. Qué increíble que lo que Dios dice, eso sucede. Dios dijo, hey, mucho antes de que cayera una sola plaga, mucho antes de que Moisés se presentara delante de Faraón, Dios le dijo, cuando se vayan, que ni se estaban yendo, cuando se vayan les van a dar su oro. Pasa todo el proceso y ¿qué crees? Les dieron su oro, porque lo que Dios dice se cumple. Ahora, esto que ellos recibieron era un regalo de Dios. Dios no quería solo sacarlos como esclavos que no tenían ni para cubrirse, sino que Dios no quería que se fueran con las manos vacías y en su misericordia les dio regalos. Entonces, mientras Dios está haciendo un pacto con Moisés para cuidar al pueblo, dándoles la ley, ellos están usando lo que Dios les dio para ser un ídolo. Ahora, si te pones a pensar, la mayoría, si no es que todos nuestros ídolos, los hacemos con las cosas que Dios nos dio para su gloria. Piensa, tu trabajo puede ser un ídolo, tu matrimonio, tus hijos, tus talentos, tu casa, tu cuerpo, tu intelecto. Todos fueron dados por Dios para su gloria. Y qué fácil es tomar cualquiera de estos dones que Dios te dio y ponerlo en el primer lugar de tu vida. Ahora, ¿por qué Aarón hizo un becerro? ¿No te has puesto a pensar por qué no hizo un gallito o una rana o un águila? ¿Por qué Aarón hizo un becerro de oro? En Egipto había un ídolo, una estatua de Apis, ¿sí? Apis es este como toro y es un becerro, ¿eh? Ahí lo ves. Y Apis era la forma encarnada del dios Ta, que es este de aquí. Ahora, el dios Ta en la mitología o en la creencia egipcia, adivina qué es. Es el dios creador, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, lo que trató de hacer Aarón fue hacer un ídolo que se pareciera a su propio dios. Y creo que era porque aunque Dios había sacado a Aarón y a los israelitas de Egipto, Egipto seguía muy adentro en sus corazones. normalmente los ídolos que podemos caer en tener son los mismos ídolos que la cultura está teniendo. Fama, influencia, éxito, prosperidad. Un foco rojo que tú puedes detectar es cuando de repente escuches hablar, estás tú hablando con compañeros, con vecinos, con gente que no conoce a Dios y de repente estás tan emocionado por algo que a ellos también les emociona. Como, ay sí, yo también quiero una nueva casa, o yo también quiero un aumento. Y digo, no son cosas malas, pero el problema es cuando las pones en el primer lugar de tu corazón. ¿Qué tanto se parecen las prioridades de tu corazón, lo que más anhelas tú, a lo que más anhela alguien que no conoce a Cristo? Porque si es similar, probablemente has puesto el mismo ídolo que la cultura tiene. De hecho, hay como un movimiento de conócete a ti mismo. Aprende a amarte, aprende a saber quién eres. Tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Y como que si conocerte a ti fuera la llave que te va a abrir la puerta a una vida próspera, ¿sí? Y creo que algo más, de hecho, hasta he entrado a la iglesia. Está esta onda de, no sé si has escuchado, del Eneagrama. Y hay cristianos hablando y escribiendo del Eneagrama, haciendo test de personalidad. Pero sabes, más importante que conocerte a ti mismo es que conozcas a tu Dios. Ahí está, esa es la verdadera llave a una vida plena. Porque podrás conocerte hoy, pero el corazón es muy engañoso y el día de mañana ya no te vas a conocer. Pero si conoces a tu Dios, qué delicado que Aarón simplemente fue como, ok, pues este becerro se parece a mi Dios, vamos a que sea mi Dios. Qué delicado es que no conozcamos a Dios y todo lo que hizo Jesús en la cruz, el podernos acercar, el sacrificio, las enseñanzas, es para que tú puedas conocer a Dios. Y para que puedas darlo a conocer a otras personas. Entonces, más que conocerte a ti mismo y caer en estas como ídolos culturales, es conocer a Dios. Eso es lo que más debemos buscar. Ahora, el tercer tipo de idolatría que te voy a decir. Entonces, la primera fue idolatría a cuando te desesperas. La segunda es idolatría por tus dones, cosas que Dios te ha dado pero que se convierten en lo más importante para ti. Tus hijos quizás Dios te los dio y de repente se convierte en lo más importante para ti. Tercer punto es idolatría por necesidades reales. Fíjate que el pueblo les dice, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En su desesperación estaban buscando un líder, alguien que vaya delante de nosotros. Que ahora no sé cómo este becerro que tenía ojos y no veía, oídos y no oía, pies y no podía avanzar, iba a guiarlos. Pero ellos querían, necesitaban un líder. Y no está mal sentirte necesitado. Todos tenemos necesidades, a donde quiera que vayas van tus necesidades contigo. ¿Sí? Si tú te cambiaras de país tendrías igual necesidades. No, México no es el único lugar donde hay necesidades. Al lugar que vayas, tus necesidades te están persiguiendo. Entonces, estar necesitado no es un pecado. El pecado está cuando tú dejas de esperar de tu proveedor que resuelva tu necesidad y dices, yo voy a encontrar la forma de autosatisfacer esta necesidad. El pecado es utilizar el placer temporal para tratar de resolver una necesidad permanente. Es decir, ok, voy a hacer esto, se siente bien, pero no resuelve la necesidad. Quizás, por ejemplo, ha sido la televisión, que recurres a la televisión para cubrir la necesidad de descanso. ¿Y a dónde dice Jesús que deben ir los cansados? Venid a mí y los haré descansar. Pero nosotros estamos cansados y no vamos a Jesús, vamos a la tele, vamos al celular. Quizás esos son los ídolos que has puesto en el lugar de Jesús. Tal vez pones una relación ilícita para cubrir la necesidad de amor. O un vicio para conseguir consuelo o alegría, o pornografía para cubrir la necesidad de intimidad, cosas que se sienten bien por un momento, pero que no resuelven nada. Y son necesidades reales. Mira, siempre que cometemos un pecado, estuvo impulsado por tratar de cubrir una necesidad real y genuina. ¿Sí? Es que me sentía muy triste, eso es una necesidad real, pero que vayas y tomes, que vayas y te juntes con amigos que te están contaminando, que vayas y te metas en una relación ilícita, no la va a resolver. Te dará un placer temporal, pero la necesidad va a seguir ahí. Es que me siento solo, me siento sola, por eso empecé a escribir con este hombre, con esta mujer. Ok, estar solo era una necesidad real. Pero ¿dónde tenías que ir? Al Padre de toda consolación. pero pusiste a una persona en el lugar que le correspondía a Dios. Entonces la necesidad es real. La manera de saciarla va a definir si vas a ser un idólatra que pone otra cosa en el lugar de Dios, o si vas a decir hay un solo Dios y es Jesús y con Él voy a ir. Y lo difícil de poner a algo, a alguien en el lugar que le corresponde a Dios es que no siempre va a estar ahí. Es que solo Dios es omnipresente y solo Dios puede estar contigo en cada momento, en cada dificultad. Pero cuando pones a una persona, a un objeto, a una actividad en el lugar de Dios y de repente lo necesitas, no va a estar. Salmo 115, 4, 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Está hablando de ídolos físicos, ¿sí? Y lo dice, se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Y pudieras voltearlo y decir, ok, bueno, pero ¿qué tal si yo he puesto a una persona y esta persona en la que yo confío, pues sí tiene oídos, siempre está ahí para mí, ¿sí? Pero un día no va a estar. Un día no te va a entender, ¿sí? Y lo más difícil aquí es que dice, cuando tú eres un idólatra y pones a alguien en el lugar de Dios, te vuelves como eso a lo que estás idolatrando. Empiezas a pensar como ese artista que no dejas de escuchar, empiezas a hacer las cosas como esta persona a la que sigues, empiezas a creer como lo de la cultura que te rodea. Y lo más difícil de estar siguiendo un ídolo es que un ídolo nunca va a poder dar vida, aunque esté vivo, ¿sí? Moisés tomó el oro, lo fundió e hizo un becerro, pero el becerro no tenía vida. Jesús tomó polvo, formó al hombre. O sea, el proceso es tan similar. Moisés tomando oro, Dios tomando polvo, formándolo. La diferencia es que Dios sopló vida, aliento de vida. Nuestro Dios es el único que puede soplar aliento de vida. Y cuando buscas satisfacer tu necesidad en algo más, siempre va a ser algo muerto, que no va a producir en ti vida. Y luego dice, cuando, te voy a leer Éxodo 32:5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y aquí yo veo que él edificó un altar, hizo una fiesta, se levantaron temprano y trajeron ofrendas de paz. Porque sabes, cuando alguien ocupa el lugar de Dios en tu vida, tú haces un altar, preparas un lugar, haces una fiesta, te levantas temprano. ¿No les ha pasado? Yo conozco gente que les encanta el fútbol y pueden levantarse temprano cuando es el mundial para ver un partido, porque ese es su Dios. Pero levantarte temprano para orar, no, es que ese no es mi Dios. Hacen una fiesta por un cumpleaños de un hijo y tú ves la cantidad de dinero que gastan y de esfuerzo, pero cuando se trata de venir a la iglesia, ah, es que qué flojera. Porque ese no es su Dios, su hijo es su Dios. Dice que traen una ofrenda de paz. Y sabes, yo he visto gente que les gusta un deporte, que les gusta un hobby e invierten dinerales en ese hobby, en ese deporte, en esa cosa que les guste hacer. Pero cuando se trata de Dios, ay no, ¿por qué tanto dinero? Y ahí te muestra qué es el Dios de tu vida. Y sabes, cada vez que buscamos satisfacción afuera de Dios para tratar de proveer una necesidad real que tienes, pero la buscas fuera de Dios, vas a ser decepcionado. Todo lo demás que no sea Dios, si tú estás tratando de satisfacer una necesidad en alguien, en algo, en un pasatiempo, en una experiencia, pero que no es Dios, vas a ser decepcionado. Te leo otra cita de Timothy Keller, dice: la razón por la que es tan importante entender el pecado de la idolatría es que puede estar creciendo en una parte de tu vida durante mucho tiempo y volverse muy profundo sin que de inmediato conduzca a violaciones claras, visibles y fáciles de ver de la ley de Dios. Tú puedes empezar a tener algo que es el primer lugar en tu vida y empezar a estar en idolatría y no te das cuenta lo que te está robando todavía. Entonces, y fíjate que cierto es esto, lo que es importante comprender es esto: el pecado no es solo hacer cosas malas, es convertir las cosas buenas en cosas supremas. Es que no tiene nada de malo hacer ejercicio, salir en bici, ver el fútbol, no, ver la tele, no. Pero cuando eso es lo que tú corres, cuando estás desesperado, cuando estás ansioso, es que no tiene nada de malo el dinero, no. Pero si en el dinero está tu fe, dice, es convertir las cosas buenas en cosas supremas, porque arruina tu alma, destruye la comunidad y deshonra a Dios. Una definición de pecado que encontré dice que pecado es no tratar a Dios como Dios y no darle el honor que le corresponde. Y de un tiempo para acá Dios me ha estado confrontando en cómo a veces en el afán de no ser religiosos y no parecer tan religiosos, hemos terminado no pareciendo cristianos. ¿Cómo no tenemos nuestra Biblia regularmente a la mano? ¿Cómo cuando te juntas con alguien a platicar no hablas de la Biblia? Hablas de política, de deportes, pero no tienes algo fresco que hablar. Yo te preguntaría, ¿qué te habló Dios en la Biblia esta semana? Y muchos no podríamos contestar porque ni siquiera la abrimos. Muchos ni siquiera tenemos una Biblia. Es bueno, sí, creo que hay una Biblia ahí en la casa. Y no tratar a Dios como Dios y no darle el honor que le corresponde, eso es idolatría. No imitamos a Jesús constantemente, no nos levantamos diciendo, hoy quiero parecerme más a Jesús, más bien es, hoy quiero parecerme más a esta persona, hoy quiero, hoy esta persona, y me duele porque Dios me lo mostraba en mi vida. Pero como a veces admiramos más a hombres que vemos en el celular, a gente que está siendo influyente, los influencers que hoy hay en todas partes, que a Jesús, y nos parecemos más a ellos, a las voces de esta generación, de esta cultura, que a Jesús, y escuchamos y leemos más de otras personas que de Jesús, y hablamos más de deporte, de política, de cualquier otra cosa que de Jesús. Y hay una pregunta que me conmueve y es esta, y es, si todos vivieran como yo, ¿tendríamos un avivamiento? Porque sabes, Pablo una vez le escribió a los corintios, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero si tu familia viviera como tú, si tus vecinos vivieran como tú, ¿sería lo mismo que es ahorita? ¿O verdaderamente veríamos un despertar en esta ciudad? Después de que Dios me mostró esto, como ni siquiera estamos acostumbrados a cargar la Biblia en la misma iglesia. Y no estoy hablando de la religiosidad de cargar la Biblia, porque te digo, a veces fue como, no, pues no lleves una Biblia bajo el brazo porque qué religioso. Pero estoy hablando de decir, es que este es el libro más valioso de mi vida. ¿Cómo puedo caminar en mi vida sin un libro que me dice cómo actuar? Pero te digo, en este afán de ser menos religiosos, terminamos siendo menos cristianos. Y después de que Dios me mostró esto, he estado pensando y le decía, Dios, es que quiero amarte más. Quiero poder amar tu palabra, quiero poder, pero... Y hasta lo platicaba con mi esposa y le decía, pero la verdad es difícil porque cuando llego a la casa, quiero ver la tele, quiero descansar, quiero hacer otra cosa, y aunque durante el día diga, ay, llegando voy a leer, ya no pasa. Y yo le decía, Dios, ¿cómo puedo amarte más? ¿Cómo puedo verdaderamente ser alguien que refleja a Jesús? Y Dios me dijo, deja la idolatría. Porque el problema, lo que te está limitando para vivir una vida que verdaderamente ama a Dios, es que Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida. Es que dejaste que tus necesidades reales se convirtieran en tu prioridad. Es que usaste los dones que Dios te dio para que eso fuera tu mundo. Es que te desesperaste y encontraste otra forma de hacer las cosas. Y si tú verdaderamente quieres conocer a Jesús, tienes que invitar a Jesús al centro de tu corazón y dejar todo lo demás. Hay un momento, quizás conoces esta historia, si no te la cuento rápido, donde Jesús está a unos días de ir a la cruz, nadie más sabe, pero él sí, y está cenando con sus amigos, con Lázaro el que resucitó, con Marta y María, le organizan una comida, está bien padre ahí el asunto, y una mujer interrumpe, rompe un perfume y se lo derrama sobre sus pies y le lava, y es un acto muy bonito de adoración. Jesús la honra. Yo no quiero hablar de la mujer, porque cuando está pasando este momento tan bonito de adoración, Judas dice, ¿por qué no han vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Dice, pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaba en ella. O sea, Judas vio que pasó esto, que derramó el perfume, y él pensó una mejor opción. Si ese perfume me lo hubieran dado a mí, lo vendía y me quedaba con una parte. En el momento de adoración, en el momento donde era un tiempo para honrar a Jesús y otras personas se pudieron haber unido, adorar a Jesús, estar a sus pies, Judas se le ocurrió una mejor opción. Y eso me hace preguntarme, ¿qué tanto de Judas hay en mí? Que en lugar de adorar, queremos dinero. Que en lugar de adorar, queremos entretenimiento. Que en lugar de adorar, queremos hacer nuestra voluntad. Que en lugar de adorar, queremos ir y pelear por nuestros derechos. Que en lugar de adorar, empezamos a hacer cuentas a ver si nos va a alcanzar. Que en lugar de adorar, preferimos hacer algo más. Y en los momentos donde podríamos estar en la presencia de Jesús adorándole, preferimos estar entreteniéndonos, viendo tele, platicando, haciendo chisme, cualquier otra cosa que solo es placer temporal, pero no soluciona nuestra necesidad real. Y entonces ponemos a alguien más, a algo más, a otra cosa, a otra experiencia en el lugar que le corresponde al único rey. Llega Moisés en el versículo 19, voy a leer hasta el 20, dice: y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, hizo que los israelitas la bebieran. Y yo pienso, ¿qué sintió el pueblo de Israel cuando vio que él tomó todas sus joyas y todo lo que habían hecho y lo tiró? Y todavía hizo que se lo tomara. Pensaba, ¿qué tanto cuesta destruir los ídolos en nuestro corazón? ¿Qué tanto te justificas y dices, bueno, no es tan mi ídolo? Es que sí tengo que trabajar, es que sí tengo que ver por mis hijos, es que sí tengo cosas que hacer. ¿Qué tanto nos cuesta agarrar y decir, Dios, esto ha estado en tu lugar, lo vamos a destruir? Es que si le doy el ídolo de tener mi propia casa o carro, entonces ¿para qué voy a trabajar? Si le doy el ídolo de mis hijos, entonces ¿cuál va a ser mi razón de vivir? Si le doy el hijo de la tele, del entretenimiento, ¿qué voy a hacer en las noches? Si le doy el ídolo del chisme, ¿de qué voy a hablar con mis amigos? Si le doy el ídolo del coqueteo, de las relaciones ilícitas, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a divertir? Si le doy el ídolo del éxito y del crecimiento profesional, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Cómo me voy a relajar si dejo mis vicios? Y algo que me encanta, y con esto voy a terminar ya casi casi. Jesús dice un día, y no lo entendieron cuando lo dijo, pero Jesús dijo: destruyen este templo y en 3 días lo voy a levantar. La gente pensó que hablaba del templo físico, pero él hablaba de él. Y sabes, todos los ídolos pueden ser destruidos, pero Jesús no puede ser destruido. Ni la misma muerte lo destruyó. Y eso te da mucha esperanza, porque cualquier cosa que ha tenido el ídolo en tu corazón se puede destruir hoy. Lo puedes dejar delante de Dios y decirle: basta, Dios, de que esto tome el lugar de adoración que te corresponde a ti. Que tome el tiempo de lectura de la Biblia que te corresponde a ti. Quizás hace muchísimo no te has sentado a leer la Biblia, pero hoy Dios está dando la oportunidad de que tomes ese ídolo que te tome el tiempo de leer la Biblia y lo dejes ahí. Y sabes que los ídolos pueden ser destruidos, pero Dios no, pero Jesús no. Si estás buscando resurrección, Jesús es la resurrección y la vida. Si estás buscando paz, Jesús es el príncipe de paz. Si estás buscando consuelo, Dios es el Dios de toda consolación. Si necesitas compasión, Él está lleno de gracia y compasión. Todas las necesidades de amor que tienes las puedes encontrar suplidas en Él. Si vas a Él y lo pones en el lugar que le corresponde. Todo lo que tu cuerpo necesita está en Él. Todo lo que necesitas para estar en gozo está en Él. Dale un aplauso a Dios. Necesitamos a Dios como nuestro único Dios y proveedor. Efesios 1:23, hablando de la iglesia y cómo funciona, termina con esta frase que dice: Él es la plenitud de aquel que llena todo en todo. Puedes pasar tu vida pensando: es que si hubiera tenido otra familia, si hubiera tenido otras oportunidades, es que si mi esposo hiciera esto. Y todo eso es poner todas esas cosas en el lugar de Dios. Puedes decir: Dios, Él es el que llena todo en todo. Él lo puede llenar todo. Y sí, la necesidad económica está ahí, pero hay un proveedor para tu vida. Dios les había mostrado a los israelitas que los podía dirigir con una columna de fuego, con una nube, y aún así ellos buscaban un líder. Y yo estoy seguro que si tú volteas atrás te vas a dar cuenta que Dios te ha proveído, Dios te ha sostenido, Dios ha sido fiel, porque Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pongamos a Jesús en el primer lugar. Que Jesús sea de lo que hablamos. Que Jesús sea nuestra obsesión. ¿Qué te habló Dios esta semana? Y mira, a mí me habló que vengamos aquí con nuestra Biblia, todos listos para marcarla, listos para leerla, listos para usar nuestra Biblia en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones. No por religión, sino por decir: Dios es el número uno en mi vida. No puedo hacer nada, no quiero hacer nada sin Dios. Si gusta cerrar tus ojos ahí donde estás, y hoy podemos romper ídolos. Y quizás cuesta, quizás dices: ¿qué voy a hacer si dejo de hacer esto? pero hoy puedes ser libre de ese yugo, de esa esclavitud, de ese ídolo. Hoy puedes volver a poner tus ojos en Dios y seguirle. Es tiempo de romper nuestros ídolos y poner a Jesús en el primer lugar. ¿Sabes? Romper los ídolos requiere carácter, requiere decisiones. Entonces yo te quiero invitar, si hoy Dios te mostró un ídolo que tienes que romper, ponte de pie ahí donde estás en tu lugar. Dile: Dios, yo quiero romper este ídolo. Tú sabes cuál es, Dios sabe cuál es. Hoy puedes romperlo y decirle: Dios, hoy quiero entregarte este ídolo y romperlo. Ha tomado tu lugar. Tal vez eres tú mismo que te has puesto en el lugar de Dios y no puedes con tu vida y estás estresado porque no logras cubrir todo lo que necesitas. Pues no, porque no eres Dios. Solo Él puede. Dile: Dios, perdóname. Perdóname porque he puesto estos ídolos en mi corazón. Hoy quiero entregarlos a ti. Y hoy que te pongas de pie es decirle: Dios, estoy tan decidido que estoy aquí haciendo esto, no para que me vean otros, sino para mostrarte a ti que es un pacto contigo, Dios, que estoy haciendo. Voy a sacar esto de mi vida, este vicio de mi vida, esta persona de mi vida, esta actividad de mi vida. Dios, hoy la rompemos delante de ti y te exaltamos, Jesús, te adoramos. ¿Sabes? La mejor forma de reemplazar un ídolo por Dios es en adoración. Yo quiero invitar a todos los demás que nos paremos a adorar a Dios, que le demos el primer lugar con nuestra voz, con nuestra alabanza. Dios, solo queremos que tú seas nuestro Dios, nuestro Rey, nuestra prioridad. Limpia toda idolatría de nuestros corazones.